Bienvenidos y bienvenidas al Rocket to China, el primer vuelo espacial que conecta China y el resto del planeta Tierra. Soy Cristina Montejo, vuestra guía en este viaje. Por favor, abróchense los cinturones y pongan sus asientos en posición vertical, porque este cohete hacia China va a despegar en 3, 2, 1. Hola viajeros, como os he dicho antes, soy Cristina Montejo y soy vuestra guía en este viaje. Hoy, en el capítulo de hoy, vamos a hablar sobre Hong Kong, una ciudad china muy ligada a Inglaterra. Hoy os voy a contar por qué Hong Kong es totalmente diferente al resto de China y, por supuesto, nos vamos a ir de paseo por los mejores rincones de esta ciudad. Además, hoy también voy a responder a alguna de las preguntas que me habéis dejado en el correo electrónico de pedazo de viaje. @asiaisyviajes.com. Ya sabes que si tú también tienes alguna pregunta, puedes enviármela y yo la responderé en las próximas semanas. ¿Te gusta esto que estás escuchando? Bueno, pues si es así, acaba lo que estás haciendo, porque en un par de minutos este cohete hacia China va a despegar. La primera duda que suele tener la gente acerca de Hong Kong es si pertenece o no a China. Y la verdad es que la respuesta no es sencilla, porque está dentro, pero también está fuera. Hong Kong, al igual que Macao, del que ya os hablé en otro episodio de The Rocket to China, es oficialmente una región administrativa especial de la República Popular de China. Estas dos regiones administrativas especiales, o sea, Hong Kong y Macao, junto con las 22 provincias, 5 regiones autónomas y 4 municipios, conforman la República Popular de China. Hong Kong está formada por una península, la de Kowloon, y también por varias islas situadas en la costa sur del Mar de China Meridional, en el delta del Río de la Perla. Está más o menos a 100 kilómetros de la ciudad de Cantón y apenas a 1 hora en ferry de Macao. Como os comenté en el episodio anterior de The Rocket to China, normalmente mucha gente cuando viaja a Hong Kong también pasa en ese ferry rápido hasta Macao. Hong Kong tiene una superficie total de 1.108 kilómetros cuadrados y una población de más de 7,3 millones de personas. Esto hace que se ubique en el cuarto puesto del país más densamente poblado del mundo. La soberanía de Hong Kong está muy, pero que muy ligada a su historia. Y es que la soberanía de Hong Kong ha ido cambiando de mano en mano a lo largo de los años. Durante la Primera Guerra del Opio, que transcurrió entre los años 1839 y 1842, Hong Kong se convirtió en colonia británica. Se le cedieron a Inglaterra la isla de Hong Kong, la península de Kowloon y también los nuevos territorios. Más tarde, en la Segunda Guerra Mundial, Hong Kong fue ocupada por Japón. Y después, en 1945, volvió otra vez a manos de los británicos. A principios de los 80 hubo muchas negociaciones entre el Reino Unido y China, que dieron lugar, pues, a una declaración conjunta en 1984, en la que se allanó la transferencia de la soberanía de Hong Kong. En 1997, oficialmente, Hong Kong se convirtió en una región administrativa especial. Lo que hace que esta región administrativa sea especial es que, aparte de tener una moneda y un sistema judicial aparte, también tiene un altísimo grado de autonomía del gobierno chino. Hong Kong es uno de los centros financieros más importantes del mundo. El Anuario Mundial de la Competitividad lo sitúa como la economía más competitiva del mundo. Su moneda, como ya os he dicho, no es el yuan, como en el resto de China, sino el Hong Kong dólar. Y aunque es una divisa bastante pequeña en cuanto al número de habitantes, es la novena divisa más intercambiada del mundo. Sin embargo, y aunque Hong Kong tiene uno de los mayores ingresos per cápita del mundo, también sufre de las más graves desigualdades de ingresos entre todas las economías desarrolladas. Hoy en día, Hong Kong es uno de los grandes centros financieros de Asia y su economía es muy dependiente del comercio internacional, en especial del comercio entre China y el resto del mundo. Además, las restricciones de las comunicaciones directas entre Taiwán y la República China hacen que Hong Kong sea el principal punto de contacto entre los dos regímenes chinos, enfrentados desde 1949. La economía de Hong Kong está basada, fundamentalmente, en el sector servicios, que representa más del 80% de la actividad económica de Hong Kong. La bolsa de Hong Kong es el segundo mayor mercado de valores de Asia, solo por detrás de la bolsa de Tokio. Así que, a pesar de su pequeño tamaño, Hong Kong ocupa el lugar undécimo en el mundo en el volumen de operaciones bancarias. Pero la ocupación británica no ha sido solo importante en cuanto al desarrollo económico de Hong Kong. También ha marcado mucho la cultura local, que, aunque fundamentalmente es china, ha estado sometida a la influencia occidental mucho mayor que el resto del país. Paradójicamente, en paralelo a esta influencia occidental, en Hong Kong se han mantenido muchas costumbres y tradiciones culturales chinas que en el resto del continente pues sufrieron el acoso de las políticas revolucionarias de la época de Mao Zedong. Y es el caso de los ritos religiosos tradicionales chinos o del lenguaje. Mientras que en el resto del continente chino se usa el mandarín o el putonghua y también a la hora de escribir los caracteres simplificados, en Hong Kong se mantiene el uso del cantonés hablado y también la utilización del lenguaje escrito con caracteres tradicionales. Afortunadamente para los extranjeros que vivimos en China continental, los chinos de la China continental siguen escribiendo con caracteres simplificados. Porque, y creerme cuando os digo esto, los caracteres tradicionales son una auténtica pesadilla para cualquier estudiante.
Me enamoré de ti perdidamente y nuestros mundos son tan diferentes. Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer?
Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada, y al verte sonreír y vuelvo a tener fe. Me enamoré de ti y no me lo esperaba, que algún día yo de amor iba a morir. Y ahora soy un hombre nuevo, miro más el cielo y cuento estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna y al pensarte sonreír. Entraste sin permiso en mi vida, creyéndome que todo lo tenía, y ahora que estás aquí yo tengo un corazón. Tú llenas de sentido a mis días y no me importa nada lo que digan aquellos que muy poco saben del amor. Me enamoré de ti, jamás lo imaginaba, que algún día yo de amor iba a vivir. Y ahora soy un hombre nuevo, miro más el cielo y cuento estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar en la luna y al pensar te sonreír. Al dormir, y ahora tengo mi fortuna, que es mirar en la luna y al pensar y te sonreír. Hoy vuelvo a vivir.
Yo particularmente me quedé asombrada con lo diferente que es Hong Kong del resto de China. Y os voy a comentar las 8 diferencias más llamativas para mí. Por supuesto, esta información es subjetiva y puede que alguno de vosotros haya tenido alguna diferencia más llamativa que esta. Si ese es el caso, puedes dejar un comentario, ya sabes, como siempre, aquí abajo en el Facebook de @100mochileros en China100, Asiáis y Viajes, o también en el blog de viajes, asiaisyviajes.com. Para mí, la primera diferencia llamativa fue, como os he dicho antes, el idioma. Hong Kong tiene 2 idiomas oficiales. El primero es el chino cantonés, como os he dicho antes, no el mandarín, que es el que se habla en el resto de China, y también el inglés. Esto hace que moverte por Hong Kong sea bastante más sencillo que moverte por China continental. Al fin y al cabo, para todos los extranjeros, normalmente suele resultar mucho más sencillo hablar en inglés que en chino. ¿No te parece? La segunda diferencia que me llamó muchísimo la atención sobre Hong Kong son las leyes antitabaco. Y es que en Hong Kong no se puede fumar en prácticamente ninguna parte, ni siquiera en la calle. Hay lugares, por ejemplo, como parques, estaciones de autobús, sitios cercanos a colegios, a hospitales, etcétera, en los que está totalmente prohibido fumar. En China aún no hay ninguna ley que regule el consumo del tabaco en ningún sitio. Y la verdad es que me recuerda mucho a cómo era España hace 15, 20 años. La tercera diferencia llamativa es la limpieza. Y es que, como te he comentado alguna vez, la sociedad china no se distingue por ser especialmente cívica. Les gusta tirar los envoltorios de papel al suelo, escupir por todas partes, etc. Sin embargo, en Hong Kong te puedes encontrar por todas partes carteles avisándote de las multas por tirar basura a la calle o al mar. La cuarta diferencia llamativa para mí entre China y Hong Kong es la comida. Su pasado británico hace que en Hong Kong pues puedas encontrar absolutamente de todo. Sándwiches, pizzas, hamburguesas, comida rápida, restaurantes occidentales por todas partes, etc. En China, que yo sepa, excepto McDonald's y Pizza Hut, es bastante complicado encontrar comida de este tipo. La quinta diferencia, pues también te la he comentado un poquito antes, y es la moneda. En China la moneda de uso legal es el yuan y en Hong Kong es el Hong Kong dólar. Si pasas desde China a Hong Kong, en la zona de la frontera, pues te vas a encontrar con un montón de casas de cambio. Aún así, conviene que intentes agotar todos tus yuanes o Hong Kong dólares antes de salir del país, porque la comisión, como ya sabes, suele ser bastante, bastante alta. La sexta diferencia notable entre Hong Kong y China, a mi gusto, es Internet. Como ya os he comentado alguna vez también, en China existe la censura informativa. Significa que para poder utilizar Google o todos los problemas que o todos los programas relacionados con Google, por ejemplo Google Maps, YouTube, todas las redes sociales, etcétera, necesitamos una VPN. Sin embargo, en Hong Kong no ocurre lo mismo. Allí la navegación online es exactamente igual que la que tenemos desde España o desde cualquier otro país en el que no haya ninguna censura informativa. Es rápida y no hace falta hacer pequeñas trampas. La séptima diferencia es el visado. Cualquier persona que no sea china, pues necesita un visado para entrar en China. Sin embargo, la entrada a Hong Kong para una estancia de menos de 3 meses, al menos para los españoles, es libre. Esto es algo que tienes que tener en cuenta a la hora de planificar tu viaje. Por ejemplo, si compras un billete de ida y vuelta a China, pero quieres visitar Hong Kong, cuidado. Debes pedir un visado de doble entrada. Usarás la primera entrada al pisar China y la segunda cuando vuelvas a pisar China después de Hong Kong. Y la octava y la última diferencia notable, para mí, entre Hong Kong y el resto de China es la conducción. Y es que en Hong Kong se conduce por la izquierda y en China por la derecha. Está claro que el pasado británico de Hong Kong ha marcado para siempre su identidad y su forma de funcionar. Este solo es un ejemplo más del marcado carácter inglés de esta ciudad en mitad de Asia. Bueno, y ahora que conoces un poquito más a fondo la historia de Hong Kong, su economía y también lo que le hace tan especial dentro del país de China, vamos a dar una vuelta por un fin de semana en Hong Kong. Aunque vayamos a hacerlo todo en un fin de semana, si tú vas a venir a Hong Kong y quieres estar una semana, estoy segurísima de que no te vas a aburrir. Nosotros vamos a llegar mañana, viernes, en nuestro cohete a Hong Kong. Pero da igual que tú llegues en avión o en tren, porque todo está perfectamente comunicado con metro. Así que puedes usar este medio de transporte para ir a tu hostal y acomodarte. Pasear por la isla de Hong Kong admirando los rascacielos es una de las mejores cosas que puedes hacer en Hong Kong. La ciudad de Hong Kong se disfruta sobre todo paseando y admirando los rascacielos y su arquitectura moderna. Después, un poquito ya más al anochecer, podemos coger el Star Ferry. El Star Ferry es un ferry pequeñito que va a comunicar la isla de Hong Kong con Kowloon. Desde allí, desde la península de Kowloon, podemos disfrutar de una de las mejores vistas de Hong Kong. Además, aprovechando que estás allí, puedes visitar el Paseo de la Fama, en el que podrás ver las manos, estatuas y firmas de muchos actores asiáticos. Todos los días, a las 8 de la tarde, se realiza un espectáculo de luz y sonido, en los que los rascacielos bailan a ritmo de la música muy animada. Es una cosa típica y muy recomendable. Además, y no subestimemos esto, también es gratis.
¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía. Y yo que no sabía el daño que me hacía. Es que nunca me fijé.
El sábado podemos ir a ver el Big Buda. Para subir al Big Buda, pues debes ir a la isla de Lantau y puedes hacerlo en ferry o en metro también, parando en Tung Chung. Y es que en Hong Kong el metro también va por debajo del mar. Una vez allí, en Tung Chung, debes coger el teleférico o un autobús que te lleve hasta la montaña del Big Buda y el templo de Puolin. En un capítulo en la temporada pasada de The Rocket to China ya te hablé sobre el Big Buda y el templo de Puolin, pero hoy te voy a hacer un pequeño resumen por si te lo perdiste. El Big Buda, o el Buda de Tiantan, como se llama también, es una estatua de 34 metros y 250 toneladas de bronce. Es una de las estatuas más grandes de Buda situada en China. Debajo de ella hay 6 estatuas más pequeñas, también de bronce, ofreciendo flores, incienso, una lámpara, ungüento, fruta y música al Buda. Como te he dicho, se tiene que subir hasta allí en unos 25 minutos de teleférico y las vistas de la isla de Lantau desde el teleférico son absolutamente impresionantes. En un día claro, incluso se puede ver Macao y el puente que están fabricando y que dentro de poco estará ya acabado para ir desde Hong Kong hasta Macao. Además, también puedes ver el aeropuerto de Hong Kong y varias islas pequeñas. Después de visitar el Big Buda, podemos ir a ver el Peak. Y es que este sábado va de altura la cosa. Para subir al Peak tenemos que hacerlo pues con un tranvía o también se puede hacer en taxi. Depende de la cola que hay en el tranvía. Te aconsejo que vayas en el taxi porque si no igual puedes echar 2 horitas de cola sin ningún problema. Desde arriba, desde el Peak, tienes una vista panorámica de la ciudad. Si vas durante el día, vas a poder ver todas las islas, pero si vas de noche, vas a poder ver todos los edificios iluminados. Mi recomendación es que, como ya has visto las islas desde el teleférico subiendo al Big Buda, vayas por la noche al Peak. Vas a poder disfrutar, sin ninguna duda, de una de las mejores vistas, junto con la de la península de Kowloon que vimos ayer viernes, de toda la ciudad de Hong Kong. Vas a alucinar con los rascacielos, las luces de colores y la inmensa ciudad que es la isla de Hong Kong. Después de disfrutar de las vistas del Peak, y como es sábado y la noche es joven, no nos vamos a ir a casa, ¿verdad? Nos vamos a ir a cenar y a tomar unas cervezas bien ricas a la zona del Aqua In Fong, una de las zonas más vibrantes de noche de todo Hong Kong. Además, ten cuidadito con cuánto bebes y cuánto sales, porque mañana tenemos un día bastante ajetreado. Así que disfruta, pero no te pases.
Antes de apagar la luz, ya nada me decías. Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día. Que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte.
Bueno, y el domingo nos vamos a ir a Stanley Market. Este mercado es un mercado callejero muy grande en el que puedes encontrar prácticamente de todo. Si en tu viaje aún no has hecho las compras de los típicos regalos a los amigos y a la familia, esta va a ser una de las mejores oportunidades. Además, el entorno de Stanley Market está lleno de terracitas con vistas al mar y un ambiente muy, pero que muy occidental. Si estabas ya un poquito harto de las típicas calles chinas y del ocio chino, de ir a beber una cerveza a un restaurante en vez de a un bar, seguro que esta zona de Stanley Market es especial para ti. Bueno, y con esto va a concluir nuestro fin de semana en Hong Kong. Pero como te he dicho al principio, si te vas a quedar más de un fin de semana, tienes muchísimas más actividades para hacer. Por ejemplo, puedes visitar Disneylandia. El centro Disney de Hong Kong es un centro pequeñito, pero al ser Disney jamás decepciona. A mí me encantó. Además, como es pequeño, normalmente si no vas en temporada muy alta, no suele haber muchas colas y eso es una ventaja bastante grande. También, si vas a pasar otro día por Hong Kong, puedes ir al parque de atracciones barra zoológico de Ocean Park. Y digo barra porque está situado en una montaña. En un lado de la colina tenemos un zoológico y en el otro lado el parque de atracciones. También, además, podemos visitar los museos de ciencia e historia, que son unos museos muy interactivos y muy entretenidos. Además, también, como siempre, imagínate si Hong Kong está compuesto por un montón de islas, también podemos ir a la playa a cualquier isla. Para mí, una de las mejores playas está en la isla de Lama.
Momentos que se han ido
detenerme y me alejé mil veces. Y cuando regresé te había perdido para siempre y quise detenerte. Entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a
Bueno, y después de contaros un poquito de la historia de Hong Kong, un poquito acerca de su cultura y también de hacer una visita de fin de semana por esta vibrante ciudad, ahora voy a responder las preguntas que me habéis hecho llegar al correo electrónico de pedazodeviaje@asiaisyviajes.com. Recuerda que si tú también tienes alguna pregunta que hacerme sobre China, puedes hacérmela llegar por este medio. Vamos a ir sin más a responder la primera pregunta.
Bueno, lo primero es saludar a todos los radioviajeros y mis preguntas son dos. Una, ¿cuál es la forma más fácil de obtener un visado para viajar a China? Y la segunda, si tengo algún problema, ¿conseguiré a alguien que hable inglés para que me ayude allí en China?
Vale, pues la respuesta a la primera pregunta es bastante sencilla. La mejor manera de hacer un visado para venir a China, sobre todo si es un visado de turista, es yendo a la embajada china de tu país. Ellos te van a resolver este tema previo pago sin ningún problema. Aparte, hay muchos países en los que solo hay una embajada o dos como mucho. Por ejemplo, es el caso de España, que solo tienen una en Madrid y otra en Barcelona. Y si vives lejos, pues ¿qué haces? ¿Te tienes que desplazar hasta allí? Bueno, pues también te digo que no deberías desplazarte hasta una ciudad que está muy lejana solo para hacer la visa. Seguro que va a haber un montón de empresas que se dedican a recoger tu pasaporte en casa, llevarlo a Madrid, entregarlo en la embajada o en el consulado chino, que te hagan el visado y luego te lo regresan a casa. Está claro que esta manera también es un poco más cara, pero si te tienes que desplazar desde tu casa hasta una ciudad lejana, quizá salga más caro. Así que es la manera más sencilla. Ya valora un poco tú cuál es la mejor de las opciones. Y en la segunda pregunta, ahí entra un poco la suerte que tengas. Si tú tienes un problema en China, es posible que te encuentres gente que hable chino e inglés, pero es muy, pero que muy posible que no encuentres absolutamente a nadie que hable inglés. Por ejemplo, hace unos meses a mí me robaron mi moto y tuve que ir a poner una denuncia a comisaría. Absolutamente nadie hablaba inglés en la comisaría. También, alguna vez que he tenido que ir al hospital, algún médico que otro sabe inglés, pero la mayoría tampoco. Donde sí que saben inglés, y esto realmente te lo puedo garantizar, es en prácticamente todos los hostales, sobre todo si los coges a través de www.hostelworld.com. Ellos solo ponen hostales en los que se habla inglés y en los que las condiciones de limpieza, etcétera, están garantizadas. Así que ahí, en los hostales de Hostel World, estoy segura de que te van a poder ayudar. Aparte de eso, quién sabe, todo depende de la suerte que tengas. Por esa misma pregunta y por ese mismo miedo, normalmente mis clientes de asiaisyviajes.com me contratan a mí, porque yo les ofrezco un servicio 24 horas de atención telefónica si les pasa algo, para que les pueda ayudar con el idioma. De todas maneras, no tengas miedo, porque normalmente tú sueles poder resolver todos los problemas que te vengan en el viaje.
Buenos días, en breve quería ir a China, y la verdad es que siempre he pensado que era un sitio como muy rural. Sí, siempre oyes que está desarrollándose, pero tampoco tenía muy claro hasta qué punto. Y mirando en internet y así he visto pues ciudades muy bonitas, con edificios muy grandes. No sé, me gustaría saber qué es lo que predomina, si lo rural o lo nuevo.
Bueno, pues todo depende de a qué sitio vayas. Pero es cierto que China en los últimos años ha hecho una auténtica revolución y sus ciudades cada vez se parecen más a las grandes ciudades que vemos en las películas como Nueva York, que a la China rural que tenemos acostumbrada a ver en las películas también, en las que está todo el mundo recogiendo arroz con los gorros triangulares. Depende de dónde vayas, si vas a ir a una gran ciudad como Pekín, Shanghai, Hong Kong, Guangzhou, vas a ver que son megaciudades llenas de rascacielos, llenas de luces, con metro, con unos trenes increíblemente modernos, etcétera. Sin embargo, si vas a las afueras, a los pueblitos más lejanos, Por ejemplo, a Willin y Yan Shuo, que también hablamos en un capítulo de la temporada anterior aquí en The Rocket to China. O si vas a algún arrozal o a algún sitio un poquito más escondido, como por ejemplo Kaiping o así, pues te vas a encontrar con lo que es la China rural y lo que nosotros pensábamos antes de venir a China también que era lo que es China. Realmente creo que todas las ciudades, incluso las pequeñas, se están modernizando a pasos agigantados y ahora ya no podemos ver esas ciudades con casitas pequeñas, bajas, y todo el mundo andando en bicicleta. Ahora incluso una ciudad pequeña tiene edificios de 16 plantas y todo el mundo ya va en moto eléctrica. Así que yo, sinceramente, creo que lo que predomina es la modernidad, aunque si te esfuerzas también vas a poder encontrar sitios más alejados en los que todavía se puede respirar esa China tradicional.
De mí cuando aún había tiempo, porque no pude comprender lo que hasta ahora entiendo, que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego. Te dejé para...
Bueno, pues después de hacer este recorrido virtual por Hong Kong, de contaros un poco más acerca de su cultura y su economía, y después de haber respondido a un par de preguntas que me habéis hecho llegar sobre China, me voy a despedir por hoy. Por último, quería deciros que me podéis dejar vosotros vuestras preguntas en el email pedazodeviaje@asiaisyviajes.com, en la cuenta de Facebook de Asia y Viajes o en el Twitter. Recuerda que responderé a todas vuestras preguntas en las semanas siguientes, así que seguid dejándomelas. Y como siempre, bueno, si no puedes esperar hasta la semana que viene para seguir ampliando tu conocimiento acerca de China, pues puedes mirar en la página web www.asiaisyviajes.com. También puedes seguir las últimas noticias en el Facebook @100mochileros en China 100 asiaisyviajes, en Instagram o en Twitter asiaisyviajes. Además, también puedes ver mis mini documentales en la cuenta de viaje de la cuenta de YouTube de asiaisyviajes.com. Y yo, como siempre, pues me voy a despedir por hoy desde este alejado planeta.
Packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space. On such a timeless flight. And I think it's gonna be long, long time. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out of fuse out of every home. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. No one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand,
And I think it's gone.